4. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des tu limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Todos, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pueden tomar asiento. Y dice la palabra de Dios que cuando demos limosna debemos de hacerlo de cierta manera. Aquí la limosna es la ayuda o bien que se da al necesitado, al pobre. Eso era la limosna, era una ofrenda para la persona necesitada. La palabra limosnas no se encuentra de manera extensa en la Biblia. En el griego se encuentra en el Nuevo Testamento 14 veces, y es esta palabra que es muy parecida al español, que es la palabra elimosune, casi como limosna, y es la palabra elimosune. Y en este caso se encontraba un recipiente de metal en las sinagogas, y por la parte de arriba era como un cono en donde caía como en un arca, en una caja, y las personas que llegaban al templo entonces podían, antes de entrar, echar esa ofrenda, esa limosna para el necesitado, para el pobre. Y entonces la iglesia, o en este caso la sinagoga, designaba a quien se le iba a dar esta limosna. Y dice la Biblia que cuando los sacerdotes y muchos de ellos, como leímos ahorita, algunos de ellos daban su dinero de manera alarmante. En otras palabras, llegaban a la sinagoga y traían todas esas monedas y las hacían sonar tan fuerte que pareciera que era como una trompeta. ¿Por qué? Porque una, ¿cómo se llama? Este recipiente de metal se llamaba shofaret. Ese recipiente donde se recibían las limosnas se llamaba shofaret, y el nombre de una trompeta era el nombre de shofar. De tal manera que el shofaret donde se recibían las limosnas en forma de casi de trompeta era como un lugar en donde al echar esas monedas se hacía tanto ruido que parecía que estaban tocando una trompeta. Pero al mismo tiempo, por eso dice la palabra de Dios acá, regresando un poquito, dice en el versículo 2: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Que no suene tanto y la gente escuche tanto, o no llegues diciendo: hey, voy a dar mis 1,000 pesos de limosna. Ustedes gente pobre que no dan nada nunca. Yo sí soy el mejor cristiano porque estoy dando mis 1,000 pesos. No, dice la Biblia, no le digas a todo mundo, porque hay alguien que lo ve y es Dios. No seas, dice aquí, como los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Por qué en las calles? Bueno, en las calles también había gente necesitada, como en Hechos capítulo 3, en donde gente necesitaba estaba ahí a la puerta del templo, y quienes le daban limosna hacían todo un show cuando estaban dando el dinero al pobre. Y dice: no seas así para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero no es una recompensa celestial, porque Dios no recompensa lo que nosotros hacemos de manera orgullosa. Dios no recompensa lo que nosotros hacemos jactándonos. Esos hombres que daban su limosna ahí en las calles, el que recibía la limosna le daba las gracias y simplemente recibían una recompensa terrenal. Y no es la mejor recompensa que uno puede recibir. Un aplauso, unas gracias, o quizás el que estaba ya a la puerta del templo, el menesteroso, el pobre, ni siquiera le daba las gracias, pero otros veían y decían: wow, oiga, don Martín, usted dio esa cantidad, qué impresionante. Y era una recompensa terrenal. Y es lo que no debemos de buscar. No debemos de buscar una recompensa terrenal. Os digo, ya tienen su recompensa. Recibieron lo que querían. Un aplauso. Versículo siguiente dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Ahora es muy difícil que mi izquierda no sepa lo que hace mi derecha, porque los dos son controlados por mi cerebro, amén. Pero lo que está tratando de decir es que sea tan sigilosamente, sin tanta alarma, que cuando echas ese dinero, ni siquiera a un metro de distancia, entre comillas, se escucha ese alarde, esa trompeta. Que sea tan sigilosamente que cuando tú estás dando ahí, lo haces de una manera prudente, de una manera que no estás tratando de llamar la atención. De tal manera que dice Dios: mira, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, que no sepa el hermano de un lado lo que tú estás dando. En ocasiones lo hacemos así cuando damos 3 pesos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos que el hermano de un lado se dé cuenta que nada más di 3 pesos. Pero cuando damos los 100, 200, 500, ahí sí queremos que la gente sepa. Pero Dios dice: mira, no, yo sé cuánto tú das. Y debemos nosotros de recordar eso, de que Dios sabe cuánto nosotros damos y la razón y el motivo cuánto nosotros damos y por qué lo damos. Versículo 4: para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, subraya eso si no lo tienes marcado, tu padre que ve en lo secreto, porque tenemos un Padre celestial que ve en lo secreto, Él lo ve todo, y dice: Él te va a recompensar en público. Tenemos un Padre celestial que recompensa, que nos recompensa en público. Entonces, el diezmo no es la limosna. Esta limosna es una ayuda, nuevamente, que se da al pobre, al necesitado. Ahora, ¿quiénes dan? O más que nada, vean lo que dice Lucas capítulo 11. Y mi primer punto aquí, y quizás nos vamos a extender en dos partes este estudio, pero la limosna la da el que tiene. Lucas capítulo 11, versículo 37. Lucas 11, 37. Luego, el que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiesen con él. Luego que hubo hablado el Señor Jesús, un fariseo le dice: hey, ven a mi casa a comer conmigo. Y dice después: y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa con este fariseo. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de qué, y de maldad. ¿Qué era la rapacidad? Rapacidad es robo y rapiña. Eso es la rapacidad. Entonces estos eran unos ladrones, los fariseos. Y luego dice, versículo 40, necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Wow, aquí el Señor Jesús está hablando duro en la casa de uno de los fariseos. Y el fariseo que lo invitó estaba pensando, ¿por qué lo invité a mi casa? Y sabes, hermano, cuando tú invitas a Jesús a tu casa, Él va a hacer una transformación en tu casa. Y Él quiere que haya un cambio en tu casa. Si no, ¿para qué lo invitas a tu casa? Oh, pues yo ya soy salvo, pero yo quiero seguir viviendo la vida que yo quiero y que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Bueno, así no es como Dios funciona. Cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestro corazón, Él empieza a hacer un cambio en nuestra vida. Cuando el Señor Jesús entró al templo y empezó a echar y a voltear las mesas de los cambistas, Él quería hacer un cambio y se los hizo saber. Y Él quiere hacer un cambio en nuestras vidas. Y entonces el Señor Jesús está hablando con este fariseo y está diciendo: ustedes son unos ladrones. En primera, por fuera ustedes se ven blanquitos, todo que está bien, pero por dentro ustedes estáis llenos de rapacidad y de maldad. Por fuera ustedes están robando, bueno, por fuera, porque allá afuera robaban, y muy posiblemente lo que entraba en el shofaret, en las arcas de las limosnas, muy posiblemente ellos, fariseos, tomaban del dinero y se lo quedaban. Por eso dice la palabra de Dios allá en 1 Timoteo 3 y en la actitud del obispo y del pastor, que debe de ser un pastor que no quiera aprovecharse del dinero de los demás. Amén. El dinero no es malo. El problema es cuando pastores están tomando todo ese dinero para hacerse ricos. Ese es un problema. Ese es un problema. El robar, el estafar, el engañar. En 1 Timoteo 3, si quiero, no se pierda donde estamos, pero ahí hace una referencia y dice: lo estoy buscando, ganancias deshonestas, versículo 3. Ok, no dado el vino, no pendenciero ni peleonero, no codicioso de ganancias, ¿qué? Deshonestas. ¿Y por qué lo habrá dicho Pablo ahí a Timoteo? Porque había fariseos rapiñosos, ladrones, que tomaban el dinero de esas limosnas, ¿y qué hacían? Y entonces, cuando llegaban ahí al templo nuevamente, lo volvían a echar, y, oh, miren cuánto yo doy, tocaban trompeta y eran hipócritas. ¿Por qué? Porque lo que ellos querían era que todo el mundo viera lo que ellos estaban dando. Regresando a Lucas capítulo 11, versículo 37. Ahora bien, vosotros fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. O sea, pretenden que todo está bien por fuera, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Versículo 40, otra vez, el que los hizo por fuera a ustedes, no quiere hacerlos por dentro o los ha hecho. Jesús nos conoce por fuera y por dentro, porque Él nos creó y Él nos hizo. Y la santidad comienza por dentro. No es de afuera y hecho a perderlo de adentro, sino la santidad, la santificación comienza por dentro y se representa por fuera. Versículo siguiente, versículo 41. Pero dad limosna de lo que tienes, no de lo que te robas, de lo que tienes. Da tu limosna de lo que tienes. Y ese es el primer punto acá. La limosna la da el que tiene y de lo que has ganado honestamente. Amén. De lo que has ganado honestamente, trabajando y echándole ganas. Y dice: da limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Cuando empieces a santificarte por dentro y hagas lo correcto y desde lo que tienes, mira, ahora vas a estar bien por fuera y vas a estar bien por dentro. Debemos de estar bien por dentro y debemos de estar bien por fuera. No nada más limpiarlo de afuera y por dentro que sea un sepulcro blanqueado, que por dentro estoy lleno de huesos, sino deben empezar por dentro y reflejarse en lo que está de afuera. Pero aquí había un problema, versículo 42: ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza. Ellos decían: hermanos, pues no se llamaban hermanos en ese entonces porque no conocían a Cristo, pero le decían ahí a la gente: ustedes que vienen aquí a las sinagogas, ¿cuántas hectáreas de hortaliza hiciste? 10, oh, tienes que dar una, y tienes que asegurarte bien, bien, bien que das ahí tu diezmo de tu hortaliza y tu diezmo de la menta y tu diezmo de la ruda y todo bien. Pero ellos no lo hacían, y si lo hacían, lo hacían mal. Y dice: y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Robaban, eran injustos, eran hipócritas, hacían y se aseguraban que hacían la gente, y ellos no hacían todo bien. Así en ocasiones somos nosotros. Vemos el problema del otro y no nos damos cuenta que tenemos una viga, y señalamos la paja en el ojo ajeno y no nos damos cuenta que muy posiblemente en mí hay muchos más problemas, muchos más grandes de lo que estoy apuntando allá afuera. Oh, tú no diste tu diezmo aquí, oh, tú no diste tu diezmo de tu hortaliza y no han hecho bien. Yo sí, miren todo lo que doy, todo ese dinero. Y Dios dice: ah, no, ustedes están mal, ustedes están mal. Tienes que hacer algo, es necesario hacer sin dejar aquello. Haz esto bien y haz esto bien. No, no lo que me conviene, pero debo de hacer esto bien, esto bien, esto bien y esto bien. El cristiano balanceado es aquel que ha aprendido en su vida cristiana a ver todas las cosas que estoy haciendo y decir: todas las voy a hacer bien. No nada más la mitad, no nada más lo que me conviene a mí. Hechos capítulo 3, versículo 1. Hechos 3, 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Entonces había aquí un hombre de 40 años de edad, que era cojo de nacimiento, Por supuesto, se la pasaba ahí todo el día, lo llevaba, no podía trabajar, y este hombre estaba pidiendo limosna. Y entonces dice la Biblia que Pedro y Juan estaban ahí entrando en el templo y de repente se dan cuenta de este hombre. Y este hombre había estado ahí por años, por mucho tiempo. Pero en ocasiones no nos damos cuenta de la necesidad. ¿Y cuál era la necesidad acá? En el capítulo antes encontramos que Dios añade a la iglesia 3,000 personas. Mucha gente estaba siendo salva. Dios estaba trayendo un avivamiento a la iglesia. Y ahora, muy posiblemente, Pedro y Juan, cuando iban al templo a orar, su oración era: Señor, danos más gente que pueda escuchar y que pueda saber de ti. Y cuando de repente se encuentran a este hombre que no había sido salvo, y este hombre estaba pidiendo dinero y tenía varias necesidades. Tenía una necesidad física, tenía un problema físico, no podía caminar. Una necesidad financiera, pero la más importante, una necesidad espiritual. Y ahí está ese hombre, y Pedro y Juan le dicen a este hombre: ¿sabes qué? Fijan en él los ojos. Y le dice Pedro, versículo 6: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y entonces le ayuda en esa necesidad física. Y al ayudarle en esa necesidad física, también encuentra este hombre salvación. Porque este hombre ahora entra con ellos al templo. Qué bendición que cuando Dios nos salva queremos entrar nosotros al templo. Y dice: entró aquí al templo andando, saltando, y dice, y alabando a Dios. Este hombre estaba alabando a Dios, y Pedro y Juan vieron que sí, había una necesidad en este hombre de dinero, y para darle una limosna. Pero dijeron: bueno, pues le podemos dar algo mejor. Le podemos dar sanidad y le podemos dar salvación. Y este hombre fue salvo. Y este hombre ahora podía caminar. Y qué bendición que este hombre podía caminar y ahora era salvo. Quizás algunos de ustedes saben un poco del testimonio del hermano José Javier. El hermano José Javier estuvo paralítico. Le habían dicho que no podía caminar. Bulmaro lo conoció paralítico. Y fue a Catemaco. Y el brujo, antes de que el hermano Javier entrara, le dijo: ni entres. Él estaba afuera. Y le dijo: no te puedo ayudar. Nadie te puede ayudar. Oiga, pero traigo dinero, le dijo el hermano José Javier. No, nadie te puede ayudar. Yo no te puedo ayudar. Y se enojó el hermano Javier. Pero vengo aquí, usted me dijeron que es el mejor brujo de Catemaco. No gastes tu dinero, no te puedo ayudar, nadie te puede ayudar. Y se fue el hermano triste. Y allí en Puente de Ixtla entró a una iglesia. Unas semanas después entró a una iglesia cristiana, fue salvo y le dijo al Señor: Señor, si tú quieres que camine está bien, si no quieres que no camine está bien, pero yo voy a predicar tu palabra. Y ahora está predicando su palabra y está caminando, que es lo más increíble, y da gloria a Dios. Yo creo que Dios lo hizo por alguna razón. Pero aquí está este hombre, y este hombre está pobre y necesitado. Segunda cosa aquí es que la limosna es una ofrenda para los pobres y necesitados. Tercero, la limosna no solamente era algo que le sobraba a alguien, porque pensamos: ah, pues una limosna nada más es mi moneda más pequeña de 5 centavos, esa es mi limosna. Vean lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 33. Lucas 12, 33. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El versículo 31 dice: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Versículo 33: vended lo que poseéis y dad limosna. Ahora, si yo vendo lo que poseo y doy limosna, ¿serán 2, 3, 4, 5 pesos? No. De tal manera que la limosna no era solamente una ayuda al necesitado y al pobre, pero también podía ser una gran cantidad de dinero. Y podía ser, en esta referencia, es todo lo que yo tengo en posesiones. Y si tengo una casa que cuesta 200 mil pesos y Dios dice: ok, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y da tu limosna, la pregunta es, número uno, ¿lo haríamos? Y número dos, ¿qué tan aferrado yo estoy al materialismo? Porque Dios dice: mira, lo más importante es que tú busques el reino de Dios y su justicia. Y estamos tan aferrados al materialismo y a las cosas que tenemos que Dios dice: mira, Dios tiene cuidado de nosotros y Dios tiene cuidado de ti. Y como lo vimos el jueves pasado, la salvación no depende de si yo doy todo mi dinero, pero Dios quiere que ese orgullo y ese el pecado que me hace a mí caer, que yo me desprenda de él. Como el joven rico que el Señor Jesucristo le dijo: ok, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Y entonces los discípulos dijeron: wow, entonces ¿quién va a poder ser salvo? Y el Señor Jesucristo les dijo: para ustedes es algo difícil, pero nada hay imposible para Dios. Porque la salvación no depende en lo que nosotros hagamos o podamos hacer o no podamos hacer. La salvación depende completamente en el Señor. Él lo hizo todo por nosotros. Lo que Dios quiere es que yo aprenda a desprenderme de las cosas que yo tengo. Que si Dios me dice hoy, da esto, yo esté dispuesto a darlo. Que si Dios aún me dice, da ese terreno, que yo esté dispuesto a darlo. Esa debería de ser nuestra disposición. Que si Dios dice: mira, vete de misionero a China, yo diga: está bien, lo vendo todo acá, me voy de misionero a China. Nuestra disposición, que yo tenga un corazón dispuesto. Versículo 33: Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? La limosna no era algo que simplemente sobraba de un peso, de dos pesos. La limosna también podía ser una gran cantidad de dinero. Y tengo aquí varios puntos, pero yo creo que vamos a terminar ahí. Regresando a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 4 dice: para que tu limosna sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense o te recompensará en público. Sea que nosotros demos nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Voy a adelantar un poquito, porque lo voy a mencionar la siguiente vez. Pero sea que cuando yo dé mi dinero, mi diezmo, mi ofrenda, mi promesa de fe, hay alguien que se está dando cuenta en lo que nosotros damos. Y lo debemos nosotros de dar porque amamos a Dios, porque obedecemos a Dios, porque queremos ser bendecidos por Él. Pero no podemos nosotros condicionarlo y decirle: mira, Señor, hoy te voy a dar 10 pesos y en esta semana quiero que me bendigas de acuerdo, y entonces ya la siguiente semana te doy 20 y a ver cómo te va con esos 20. Así no funciona, amén. Sino cuando nosotros damos al Señor, debemos nosotros darlo porque le amamos a Él y porque queremos nosotros obedecerle a Él. ¿Okay? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque eres